Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
Olé.
Olé.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar. Pasa la Semana Santa. Temores de incremento de esa cuarta ola. Y hay que felicitar una vez más a las competiciones de baloncesto, desde la Euroliga hasta la Liga Endesa y, por supuesto, incluso a las competiciones federativas, ¿no? Se está pudiendo jugar y eso es una muy buena noticia. La Euroliga va a acabar la Liga regular solo con un partido aplazado. La Liga Endesa pues se está poniendo prácticamente al día también. Es, desde luego, una muy buena noticia. Aunque ahora, bueno, pues nos acordamos de algo que ya se sabía desde septiembre o desde agosto prácticamente, cuando salió el calendario de Euroliga, ¿verdad? Y es que la última jornada de Euroliga no es en horario unificado. Obviamente suena extraño, suena raro, y ahora el beneficiado pues seguramente es el Zenit de San Petersburgo. Pero es algo que estaba ya en la baraja y las cartas estaban marcadas desde el inicio de la temporada. Por tanto, ahora ya no vale llorar por eso. ¿Se puede cambiar de cara a la próxima temporada? Puede ser, pero esto es marca Euroliga y siempre ha sido así en los últimos años. Por cierto, momentos complicados para Marc Gasol en los Lakers, que reconoce que ya no es el plan A desde la llegada de Andre Drummond, que ahora ya es el plan C o D. Vamos a hablar de todo eso y además también hablaremos con Cristina Ubiña, una de las grandes de nuestro baloncesto. Son las 11 y casi 2 minutos, una hora menos en Canarias, esto es
Tirando a Fallar.
Bueno, pues ha llegado ese momento que veníamos vaticinando toda la temporada, de la jornada decisiva en la Euroliga, y en la que, bueno, pues hay un equipo español ya clasificado como primero. Además, el Barça va a tener factor cancha a favor garantizado en los cruces de cuartos de final, pero hay tres que están totalmente metidos en harina y veremos a ver si se pueden meter dos, parece complicado, o si se mete finalmente uno seguro. Vamos a ver cuál de ellos es de ser así. Eso dependerá seguramente sobre todo de lo que pase entre el Fenerbahce y el Real Madrid, porque de ello dependen las opciones principalmente de Baskonia y Valencia Basket. Lucas Abravo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, aunque suene repetido de las últimas semanas, pero esto sigue muy apasionante, ¿eh?
Sí, muy impredecible. Y bueno, no sé si de estos, sobre todo la semana pasada que vimos doble jornada, que pasaron muchas cosas, bueno, entre lo que no cabría esperar a priori, pues quizá una de la derrota de Valencia, sobre todo en casa contra Olympiacos, que yo creo que ha sido un poco lo que ha...
Sobre todo por la forma.
Claro, sí, bueno, claro, la forma dependiendo de 30 y luego intentando remontar y demás. Lo del Madrid entraba un poco más en los planes, ambas cosas. También mala forma como perdió finalmente contra Efes. Y bueno, y Baskonia un poco más en la lógica, ¿no? Y eso que peleó mucho y estuvo a punto de ganar a Efes, ¿no? Bueno, la verdad es que va a ser intenso. Yo me cuesta, la verdad, ver al Madrid ganando en Estambul. Pero bueno, sin Vesely va a ser creo que un poco más asequible. El Barça creo que un poco rompió su magia el otro día del Fenerbahce, que venía muy lanzado. Y bueno, estaba repasando durante estos años cuáles han sido los partidos clave del Madrid, partidos de este tipo, de la era Lasso. Verdad que es incomparable, porque creo que el equipo como ahora,
el potencial no es el de ahora, ¿no?
Sí, no ha estado así en muchas ocasiones, pero bueno, ha tenido partidos de este tipo que ha ganado muchos y también ha perdido alguno. Entonces, bueno, a ver cómo responde. Yo entiendo que va a ser muy especial y que va a ser pues como una final, totalmente, el partido del jueves.
A ver, Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con la tranquilidad de ver que en Barcelona que el Barça está clasificado. Oye, y con programa nuevo, no te había dado la enhorabuena por el parto, así que enhorabuena por ese nuevo proyecto en Twitch. ¿Cómo lo ves tú desde ahí?
Bueno, a ver, yo la verdad es que para mí el guión de Estambul cambia mucho con la ausencia de Vesely.
Sí, es creo verdad. Creo que a ver qué pasa con De Colo.
Sí, exactamente. De hecho, para mí creo que el Fenerbahce-Barça ya cambió sin Vesely. O sea, creo que, bueno, es que es otro equipo ofensivamente y sobre todo defensivamente. Yo creo que el checo es un jugador que da ese equilibrio al equipo de Kokoškov. Yo sí veo a Madrid ganando, sobre todo por esa ausencia del checo y De Colo. vamos a ver si fuerza o no fuerza. Es cierto que Fenerbahce tiene que ganar si quiere estar con factor cancha, sí. Y yo creo que los turcos, yo creo que ya lo comentamos por aquí, que los turcos con factor cancha sí que van a tener el apoyo del público, ¿no? No es como en Rusia, que el apoyo es un poco más frío. En Turquía sí que con público yo creo que sí que puede influir, ¿no? En arbitraje, en la presión al rival. Pero yo creo que Madrid yo sí que le veo ganando allí. Además, este fin de semana el compromiso de Liga Endesa también te permitía un poquito más, ¿no? Hacer rotaciones.
Bueno, es que ha sonado el aleluya en el Palacio de los Deportes, claro. Cuando han visto que Walter Tavares no jugaba. O sea, ha sonado ahí, claro. El aleluya
Alex
celestial.
El mejor partido de desde el año.
Sí, claro. Entonces, además, para mí hay un tema importante, ¿no? Que Madrid depende de sí mismo, ¿no? Y eso también yo creo que es un factor importante para los otros equipos que están en esa lucha por los playoffs.
Bueno, veremos qué sucede en ese partido en Estambul, también qué pasa con los dos partidos del Zenit, que ahora os preguntaré, bueno, por esa circunstancia un poco anómala de que el Zenit juegue un partido después de que todo acabe, pero me voy hasta Vitoria, uno de los epicentros también de la noticia. Nacho Mendaza, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros.
Lo mismo digo.
Bueno, ¿cómo lo ves tú? Primero te pregunto por ese Fenerbahce-Real Madrid, que es un poco el que marca todo, porque luego el Baskonia-Valencia entramos con ello también, pero claro, si el Madrid gana, ni Valencia ni Baskonia le pueden echar el guante.
Sí, yo estoy más con Miguel, ¿eh? Yo creo que el Madrid va a tener opciones en Estambul, independientemente de cómo está o de la presión que pueda tener, las bajas de Vesely, la posible de Decolo, pues obviamente ayudarían. Pero yo creo que el Madrid tiene un gen y una costumbre y un hábito y una inercia ganadora, me refiero competitiva. Decía Lucas, ¿no?, que ha estado mirando los partidos que ha tenido más o menos similares en las últimas temporadas, que ha tenido muchos. Entonces hay muchos jugadores que es verdad que son nuevos, pero hay otros muchos que saben lo que es aquello. Y yo creo que el Madrid va a tener opciones. No sé cómo será el resultado, pero yo creo que es de los tres, obviamente, españoles que están en liza o que se la juegan todavía, yo sinceramente creo que es el que más opciones tiene.
O sea, ¿tú ves que las opciones de Baskonia, aparte de ganando en Valencia, pasan por un pinchazo del Zenit? ¿O es que no le das opciones a Baskonia realmente, si lo piensas en frío?
Pues es que es difícil, ¿no? Es difícil, pero yo creo que de los cuatro equipos que hay involucrados, Zenit, Real Madrid, Valencia y Baskonia, yo creo que objetivamente es el que peor lo tiene. Primero porque tiene que ganar en Valencia, que fácil no es. Yo creo que Valencia ya pasó el trago en Berlín de superar, ¿no?, esa resaca, ¿no?, de la pesadilla que sufrió en la Fonteta frente a Olympiacos. Primero tiene que ganar y luego tiene que esperar eso, que Madrid pierda o que el Zenit pues la líe, ¿no? Y al final es que son muchas circunstancias. Se pueden dar, pero yo creo que es complicado.
Bueno, Lucas, vuelvo contigo. ¿Cómo ves ese Valencia-Baskonia?
Sí, a mí lo que más... Yo creo sinceramente que Baskonia puede sacar ese partido. Valencia está siendo capaz de lo mejor y de lo peor, pero veo también con más experiencia competitiva, sí. Hablamos antes del Baskonia en estas lides, ¿no? Pero lo que marca todo, sin duda, es que el Zenit juegue sus dos partidos después, ¿no? Entonces, jugando con esa tranquilidad pues sabiendo que depende de sí mismo, que son dos rivales que llegan a San Petersburgo sin nada en juego, yo la verdad, se me antoja difícil intuir una sorpresa en ese sentido, en que el Zenit pueda perder uno de sus dos partidos. Pero bueno, hemos visto cosas peores, ¿no? Y tampoco es un equipo con mucha experiencia. Es verdad que tiene jugadores que sí han competido mucho y son de mucho nombre, y Xavi Pascual, evidentemente, es un entrenador con una experiencia increíble, quizá de los que más experiencia tiene en Euroliga de todos los que hay, pero se me antoja complicado que pierda algún partido Zenit, ¿no? Entonces, bueno, pues... vamos a ver, es que es muy impredecible todo. Ojalá haya dos equipos españoles, tres en total en los playoffs, y luego a jugar con los cruces y demás, pero bueno, eso ya lo dejamos para demás. Es cierto que si el Madrid gana, que creo que es la única opción que tiene para pasar, evitaría al Barça, con lo que nos ahorramos un Madrid-Barça en cuartos, que tampoco estaría mal.
Miguel, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Lucas. Es verdad que Valencia, yo creo que por plantilla, me da la sensación de que es superior en potencial a la de Baskonia, pero a mí el Baskonia me parece mucho más fiable, y en esa situación de tensión, Valencia se tiene que quitar un poco esa mochila de equipo que no está siendo fiable cuando tiene que responder. Y eso puede pesar, ¿eh? Porque además no solo eso, sino todo lo que se juega Valencia, que no ya es este año, es que se está jugando el año que viene en Euroliga.
Claro, no, es que además yo creo que no se trata de tener fobia, ¿no?, a Valencia Basket, sino que, por ejemplo, esta semana, que para mí tenía dos compromisos, o sea, el calendario creo que le era muy propicio a los de Ponsarnau, y contra Olympiacos lo hemos comentado antes, ¿no? Fallaron, para mí, de forma estrepitosa, ¿eh? Yo creo que es una decepción mayúscula perder y perder de esa manera, ¿no? O sea,
no es de recibo, y ahora me mojo yo, ir perdiendo por 33 en casa ante un equipo que no se está jugando nada, un día en el que se está jugando el futuro del club, que es así.
Claro, por eso digo, entonces yo creo que ese factor presión, porque ya para mí ya no es un tema de baloncesto, porque yo creo que Valencia ha demostrado en holgadas ocasiones esta temporada que tiene, vamos, el potencial para competirle a cualquiera, pues yo creo que es un tema más de presión, ¿no? Y seguramente, salvo Kalinic, que es el jugador que para mí más contraste tiene a nivel continental y de trayectoria, sí. Ninguno tiene seguramente a nivel Euroliga, ningún jugador de la plantilla tiene ese punto de experiencia o de solidez, ¿no? Y yo creo que Baskonia, al menos sí que tiene un equipo que es campeón de liga recientemente y que está teniendo una temporada, creo, físicamente muy bien, ¿no? Yo creo que todos los que decíamos jugar, ¿no? Es que Ivanovic prácticamente no hace rotaciones, ¿no? Y está quemando a los jugadores, pues bueno, de momento la sensación es que está llegando muy bien Baskonia. Entonces, bueno, claro, la lógica te hace pensar que Valencia en casa tiene ese punto de favoritismo, pero luego el factor presión a los de Ponsarnau les está costando, y este fin de semana con la Peña, la verdad es que tampoco, no sé si porque tenían la mente en otro sitio, pero no han sacado el partido adelante, ¿no? Entonces, bueno, va a estar bonito, pero Valencia para mí, si no se mete, insisto que es cierto que la temporada regular tiene muchas aristas, pero perder en casa con Olympiacos, con la semana que tenías y dependiendo de ti mismo, es un error de los que acordarte durante muchas semanas y no te acabas metiendo.
Nacho, parece que está todo el mundo traspasando la presión al Baskonia, ¿eh? No sé cómo se asume eso desde Vitoria, porque casi que parece favorito. Vamos a ver cómo está, por cierto, el tobillo de Pierre Henry, que se ha torcido hoy y no ha podido acabar el partido en Andorra, aunque bueno, Dusko Ivanovic ha medio bromeado en la rueda de prensa, lo cual no suena muy mal. Pero, oye, desde fuera, yo no sé en Valencia o en Vitoria, pero desde fuera la sensación que da es que es más fiable Baskonia, ¿eh?
Sí, puedo entenderlo, ¿eh? Porque un poco lo que el resumen que habéis hecho yo creo que es bastante acertado. Lo mismo que comentaba del Real Madrid, que tiene tradición, vamos a decir, ganadora, Baskonia, pues bueno, tiene también cierta cultura en la que, bueno, en ciertos partidos como el que puedo hacer de Valencia, pues ha tenido buenos resultados, y yo creo que eso al final va creando pues un caldo de cultivo que los jugadores que van llegando lo van asimilando, ¿no? Yo sí que creo que en lo emocional, de alguna manera, o en lo intangible, o en lo psicológico, sí que puedo reconocer quizá a priori una ventaja de Baskonia. Porque además yo creo que está en una situación en la que se siente cómodo, que es, lo tiene sí. Sumamente complicado. Va con Henry, que no sabemos si va a jugar o no, yo creo que jugará.
Nadie le va a criticar demasiado si pierde.
Eso es. Y yo creo que en esas situaciones épicas en las que hay que, pues bueno, sacar un partido a lo MacGyver de alguna manera, pues el Baskonia de Dusko pues se mueve muy bien. Y durante el partido, pues lógicamente, en un encuentro de este tipo tienes que jugar con lo táctico, con lo físico y con lo psicológico. Y yo creo que ahí Valencia pues probablemente pueda tener fantasmas que el Baskonia puede intentar sacarlos, ¿no? Pero ya te digo, tienes que ganar en Valencia y tienes que esperar que el Madrid pierda o que el Zenit pierda. Como son tantas circunstancias, bueno, de alguna manera yo creo que para el Baskonia también le simplifica un poco el esquema, ¿no? El esquema más sencillo era o ganas y te metes, o otro es, bueno, tú tienes que ganar y los demás que hagan lo que quieran, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se va a sentir cómodo.
Bueno, y es verdad, Lucas, que está ese escenario que también anticipa Nacho, que tú decías antes, de que Zenit juegue a posteriori. Esto es marca Euroliga, es decir, la Euroliga siempre ha decidido que no hay jornada unificada al final, y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero es verdad que llama un poco la atención, y sobre todo el partido del Zenit días más tarde, ¿no? El del aplazado, que creo que es del mes de octubre, además.
Que no va a tener a todos en tensión, claro. Porque al final es definitorio, vamos, cambia toda la película. Entonces vamos a estar el fin de semana con esa vida extra, ¿no? Esperando y rezando a que el Panathinaikos le dé por hacer una machada en San Petersburgo. Algo que, bueno, yo creo que de los dos, de Maccabi y Panathinaikos, tiene más papeletas Panathinaikos, ¿no? Está siendo un poco más competitivo con Katas, aunque no se juegue nada, pero bueno, es complicado, ¿no? Entonces, sí. A ver, yo también entiendo, y más ahora con la pandemia y tal, que unificar partidos y horarios siempre es complicado en Europa, pero bueno, se une esto de un partido de hace meses. Bueno, no sé si se puede pedir o no,
creo que este año tiene más excusa esto de por el sí. tema de tantos partidos aplazados, y es verdad que hemos llegado al final de la Euroliga con solo uno colgando, ¿no? Que, bueno,
eso es un éxito, indiscutible, ¿eh?
Hace meses lo veíamos realmente complicado. Bueno, había muchas voces pidiendo que ni siquiera se jugara, solo hay que recordarlo.
Uh-huh. Miguel, ¿tú cómo lo ves? Claro, al final es algo que puede jugar a favor del Zenit. Oye, puede que no, porque a lo mejor no está. Esa presión se le puede venir encima de decir, oye, dependo solo de mí. Ya hemos visto que hay equipos a los que eso pues no les gusta.
Nunca bueno, sabes, a ver, ¿no? yo en primer lugar, y que nadie se me enfade, yo creo que todos los clubes a principio de temporada saben que era
cuando dices
jornada,
que nadie ¿no? se me enfade es porque alguien se va a enfadar, ¿no?
Claro, correctamente. Vale, no.
Adelante,
no,
Miguel.
No, a ver, o sea, a principio de temporada todo el mundo sabe que no va a haber jornada unificada, porque el calendario sale ya en el mes de septiembre, y a mitad de temporada, bueno, a principio de temporada, con todo el tema de los aplazamientos por culpa del coronavirus, ya se aprobó en la ECA, ya aprobó que se podían jugar partidos hasta una semana, si no estoy equivocado, después del fin de la fase regular. Entonces, bueno, yo puedo entender que lógicamente equipos implicados como Valencia, Baskonia, pues puedan pues mostrar su rechazo ante esa situación, porque bueno, porque entienden que Zenit sale favorecido, pero bueno, creo que es una situación que todo el mundo conocía, y si empezamos a echar la vista atrás, pues bueno, pues que eso, podemos acordarnos del Valencia Olympiacos, el Madrid se puede acordar de aquella derrota en Moscú contra el Hinti. Es decir, que a mí ese argumento, bueno, lo puedo entender, y de hecho coincido bastante que bueno, que es bastante anómalo, ¿no?, que se juegue ese partido, pero las reglas ya se sabían, y es lo que decías ahora,
pues,
yo creo que el Zenit, bueno, imagínate que gana Maccabi. Y luego tiene esa presión de saber que sí, que lo tiene en sus manos, pero ¿y si pierde? ¿Y si no tienes sí, el sí. día o entras mal o Panathinaikos? Bueno, aquí esto por suerte no es como el fútbol, ¿no? Porque si no ya empezaríamos a hablar de que algún club untase, ¿no?, a los griegos, ¿no? Pero bueno, también hay que decir algo, ¿eh? Panathinaikos creo que ha ganado a Milán de 3 esta semana, o sea que sí. es un equipo que está compitiendo hasta el último día sin nada en juego, pero que no tampoco se está dejando llevar. Así que, no. bueno, yo creo que los deberes hay que hacerlos cuanto antes, y si no se puede cuanto antes, pues hacer lo máximo que dependa de ti, y luego lo ajeno, si te tienes que quejar, te quejas en el mes de verano.
No, y que no solo Panathinaikos, Nacho, que estamos teniendo ejemplos todas estas últimas semanas de equipos que dicen, bueno, este ya no se juega nada, y que se la lían a uno que sí se la está jugando, ¿eh? O sea, que está pasando todas las jornadas en Euroliga, está viendo un par de partidos que dices, oye, pues yo pensaba que estos bajaban los brazos, y no los bajan.
No, ni mucho menos. Yo creo además que es una seña de identidad de la Euroliga desde hace 2 o 3 temporadas, desde uh-huh. que uh-huh. hicieron la liga regular a doble vuelta. A mí mucha gente me pregunta, ¿no? Joder, ¿por tal el Zenit contra equipos que no se juega nada? O yo qué sé, el calendario de Valencia, o el calendario no sé uh-huh. quién, el calendario de los demás, en definitiva, ¿no? Y yo les digo diciendo, digo, alguno patina siempre. Alguno uh-huh. patina siempre. Aquí el miedo que había en Vitoria era que no te tocara patinar contra Panathinaikos, y salvaron la papeleta. Pero hemos visto cómo Baskonia ha patinado con Asbel, hemos visto cómo Baskonia ha patinado con Alba, con equipos sí. que en teoría son superiores, sabemos que eres superior y que tampoco se juegan demasiado. Y en estas jornadas se ha visto, habéis mencionado vosotros varios resultados. Yo creo que lo mismo que hablabais de la presión de Valencia, y que habéis ahora apuntado con la presión de Zenit, yo creo que también es un factor. Maccabi y Panathinaikos son dos buenos equipos. Y aquí está el tema económico y el tema de prestigio. Y yo no me imagino ni al Panathinaikos de Katas, primero, porque Katas tiene que, vamos a decir, escribir currículum y tiene sí, que construir para el año que viene.
Sí.
Y luego el Maccabi, que es un equipo que tiene una temporada en Euroliga bastante decepcionante, sí. perdiendo muchos partidos por muy pocos puntos, y que Sfeiropoulos también sabemos que tiene que, vamos a decir, que tiene que presentar hoja de servicios a final de temporada. Dudo mucho que alguno de estos dos vaya con la idea de decir, bueno, a ver qué pasa. Van a ir a ganar, vamos, a muerte, bueno, seguro.
Y mirando ya a más largo plazo, os quiero preguntar por otro de los temas del momento, que es el tema Mike James. Se veía venir quizá, es la crónica de una muerte, de un despido anunciado, no lo sabemos. Pero, Lucas, ¿cómo va a reaccionar el Cheska a esto? A verse en el momento decisivo sin Mike James y seguramente sin Milutinov también. Es decir, tiene que cambiar y jugar a otra cosa. Aunque la primera prueba ha sido ganar en el campo del Zenit por 18, porque el de Hinkie ya casi ni lo cuentas, ¿no? Pero quiero decir, igual responde bien, obviamente tiene menos talento, pero es un equipo que puede competir, por supuesto.
Bueno, es una baja fundamental, eso está claro. No vamos a decir, yo creo que era candidato a MVP de la competición, sí, junto con Mirotic, junto con Calates, Tavares, o sea, estaba ahí, está viendo quizá la mejor temporada de su vida, y mira que ha hecho una temporada Mike James. Pero bueno, juegas con el handicap ese de su carácter, de su... para bien y para mal es un jugador bastante impredecible. Aquí ha chocado con Itudis y ha salido por las bravas. O sea que muy claro tiene que tener Itudis y él para acabar esa relación en este momento de la temporada, que empieza, digamos, lo bueno, un equipo candidato a todo. Esto puede reforzar al equipo o le puede perjudicar. Lo deportivo le va a perjudicar porque es un jugador indefendible, ¿no? Recuerdo cuando entrevisté a Jeffrey Taylor, que me decía que era el jugador más difícil que tenía para defender en Euroliga. O sea, bueno, no vamos a descubrirle. Yo creo que va también suponer el crecimiento de otros jugadores, y sobre todo me fijo mucho en Ife Lundberg, que me parece una de las grandes revelaciones, uno de los mejores fichajes que ha hecho de los refuerzos invernales, y un jugador que va a ir a más y que se va a ver sí o sí con más protagonismo, ¿no? Es un buen jugador y le va a tocar. O sea, tiene un buen equipo el CSKA, evidentemente, pero creo que Mike James era un poco el que marcaba las diferencias, a ver cómo se adapta el equipo de Tudis.
Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a mí en primer lugar me parece que ha tenido que ser bastante fuerte el encontronazo, porque no es lo mismo, yo creo, cargar...
Para que Tudis vaya con la rueda de prensa escrita, cuidado, ¿eh? O sea,
claro, no, pero bueno, eso una, ¿no? Pero y bueno, también yo creo que es uno de los hachazos de los últimos años, sí, ¿eh? Sí. O sea, me parece muy... muy definitivo, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo cargarte a un jugador, y entiendo que son conceptos diferentes, ¿eh? Pero cargarte a un jugador como Artel en Barcelona en el mes de diciembre que cargártelo en el mes de abril. Yo creo que, quiero decir, creo que tiene que ser muy gordo lo que haya ocurrido o la reincidencia de lo que haya podido ir ocurriendo durante la temporada, como para que Itudis, que lógicamente entiendo que él no se va a tirar un tiro en su pie, haga eso a estas alturas, ¿no? Porque eso significa... No solo, ya no hablo de que el CSKA pierda, lógicamente, a uno de los mejores jugadores, como comentaba Lucas, ¿no? Sino también que vas a tener que readaptar, reorganizar al equipo en el tramo más importante del curso, ¿no? Que entiendo que eso no es fácil. Yo creo que Lundberg también sí que me parece un jugador muy interesante y creo que es un acierto del CSKA, pero Lundberg ahora va a tener que asumir un papel, ojalá me equivoque, pero yo creo que no le va a dar aún para estar al nivel de Mike James y ese rol de protagonismo. Luego Hackett es un jugador que también puede asumir ese protagonismo, pero no sé si como primera espada en la dirección, claro, es el jugador adecuado, ¿no? Entonces yo creo que la cosa puede pasar porque Clyburn encuentre ese tono físico, y yo creo que a Şengelya, que en los últimos partidos le hemos visto algo mejor, le va a tocar también dar una versión más similar a la que vimos en Baskonia en cuanto a protagonismo y uso de posesiones, ¿no? Yo creo que esa va a ser la clave. Pero bueno, también tengo bastante claro que Itudis algo va a ingeniar y a CSKA seguramente costará mucho más hacerle daño en ataque, porque será un equipo mucho más fiable defensivamente. Ahí Mike James no destacaba. No. Y bueno, estoy seguro que CSKA, no sé si Final Four otra vez, pero que CSKA, vamos, va a ser un equipo durísimo de superar, no tengo ninguna duda.
Bueno, pues el cierre lo pone Nacho Mendaza hoy.
Sobre el tema James, ¿quieres sí. que...? Pues mira, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿eh? Yo creo que el CSKA, obviamente, sin James es un equipo más vulnerable a priori, pero también porque, bueno, pierde un jugador que te puede decidir el partido y es uno de los mejores acabando posesiones y decidiendo encuentros, ¿no? Pero sí que creo que al CSKA le va a venir bien porque va a ser un equipo con menos distracciones. Yo creo recordar, estoy hablando un poco de memoria, pero desde que empiezan a salir a la luz pública los problemas de James, que si va, que si viene, que si juega, que si no juega, el CSKA empieza a dar unos pequeños tumbos. Y yo creo que es parte por eso. Al final la dinámica del equipo es fundamental, ¿no? Sobre todo en equipos como estos que aspiran al título y que tiene que estar todo pues finísimo y perfecto. Yo creo, ya te digo, que la salida de Magins le va a venir bien a CSKA, en el sentido de que va a ser un equipo mucho más centrado, y solo revisar los nombres que habéis estado mencionando en vuestras intervenciones, yo los estaba viendo y digo, pues si es que, digo, pues si no es Lundberg, vale, puede ser, pero eso, está Toko, está Clyburn, y dices, bueno, es que con esos, pues yo estaría tranquilo, sin Itudis. Creo que van a echar en falta a James, pero bueno, creo que lo pueden compensar.
Oye, una última pregunta, Nacho. Cuando te cruzas con Aquile Polonara por los pasillos del Bues Arena, ¿se le han puesto en los ojos el signo del dólar o algo así o no?
Mira, no he tenido este año la oportunidad todavía de cruzarme con él porque no he ido al campo en todo el año, que es algo que he hecho muchísimo de menos. Pero aquí la gran pregunta es esa, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué va a pesar más? Si lo económico o lo que pensamos que debería pesar más, lógicamente, en Vitoria,
ay, amigo,
que es, hombre, Aquiles, lo emocional, ¿no? Que a tu hija le has puesto Vitoria.
Ya. Bueno, a ver la Virtus.
No traiciones eso ahora.
Ya. Bueno, Nacho Mendaza, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, gracias.
Buenas noches.
Mira que lo avisábamos la semana pasada y es que esto del March Madness siempre trae sorpresas y finales de locura. John Vázquez, buenas noches.
Totalmente sorpresa. Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, no sé si tanto sorpresa por el hecho de que ganara Gonzaga, pero sí por cómo gana el partido a UCLA en la semifinal, ¿eh? Mañana tenemos la final de la Final Four, ya tenemos finales, Gonzaga-Baylor, pero la victoria de Gonzaga es de estas de guardar para siempre, ¿eh?
Además en prórroga, ¿no? Jalen Suggs, faltando 3,3 segundos, se coge el balón y empieza a hacer a cabalgar hacia, porque es que parecía que cabalgaba, iba como una exhalación, y haciendo una clonación tal vez de Damian Lillard, desde la cocina y más allá, lanza, y justo, buzzer beater, y ahí Gonzaga mantiene su estatus de invicto, y bueno, pues a ver si en esta final logran terminar invictos al final.
Bueno, a ver, ahora tiene que rendir cuentas aquí alguien que la semana pasada dijo que el torneo estaba siendo un soberano aburrimiento. Gerard Solé, buenas noches.
Muy buenas.
O sea, no, ahora rinde cuentas, ¿eh? Y dile a la audiencia que la semifinal fue espectacular. No. Sí, pliega velas, porque no. A ver, venga, va, te quiero escuchar.
No, a ver, es que es así. Yo creo que al final es el partido que le faltaba a este March Madness para que realmente pues nos acordáramos de él más adelante. Me parece que tuvo todos los ingredientes de un instant classic, ¿no? De un partido en el que el favorito era muy, muy favorito, que UCLA hace un auténtico partidazo, porque a nivel de eficacia de tiro es realmente sobresaliente, y luego ese final absolutamente surrealista, en el que parece que nos vamos a una segunda prórroga y Jalen Suggs anota una canasta que ya queda en la leyenda del March Madness.
Uh-huh. Para ti, claro favorito Gonzaga, porque yo me decía el otro día, para mí la final anticipada es la final tejana. Yo en este tejano decía Houston-Baylor, pero yo llevo escuchando todo el año que Gonzaga es el favorito. Gerard, ¿qué opinas
me
tú?
Tengo que tragar las palabras totalmente.
No, o sea, yo en este punto ya te digo que no, porque creo que están en la final los dos mejores equipos del año. Uh-huh. Creo que al final es un partido que no pudimos tener por problemas de positivos al principio de temporada, que realmente todo el mundo lamentó, y que vamos a tener el mejor escenario posible.
Ah, está bueno, esto no lo sabía yo. O sea, tenían que haberse enfrentado y no lo hicieron.
Sí,
para
sí,
darle
sí,
emoción
sí
al tema, ¿no?
Hubo un positivo en Baylor a principio de temporada y no se pudo jugar ese partido. Realmente estaba preparado un despliegue fantástico a nivel nacional. Y bueno, pues evidentemente nos queda la guinda del March Madness. Yo creo que se van a enfrentar los dos mejores equipos y no quiero ahora tirar del clásico, pero me parece que es más que nunca 50-50.
Pues sí, te ha salido bien. ¿Cómo lo ves tú, John?
Sí, no, evidentemente Baylor está en plan apisonadora, pero también lo está Gonzaga, y Gonzaga además es la primera vez creo que está en la final desde el año 50 y tantos, o sea, que lleva una buena brecha ahí para intentar a lograr subirse al cenit, a la cumbre. Y además tiene ese aliciente de la temporada invicta, ¿no? Que desde tiempos de Bobby Knight no lo hemos visto, casi medio siglo. Así que creo que esto los aficionados tenemos que frotarlo a manos porque es un partido súper, súper apetecible.
Eso es, Gerard. Si acaba sin perder ni un partido, estaríamos hablando de un equipo que pasaría los libros de oro de la NCAA. ¿Cuántas veces ha pasado esto en la historia?
Bueno, ha pasado muy pocas veces, muchas de ellas ha sido con la ya histórica UCLA,
sí,
en años anteriores, pero evidentemente en el panorama en el que estamos es algo muy reseñable. Tiene un pequeño asterisco, y es que Gonzaga, su conferencia es muy, muy floja, y realmente sería un sorpresón que perdiera algún partido en esa parte. Nos quedó ese encuentro contra Baylor, que pudo ser la única derrota. Vamos a ver si va a ser la final o no.
Oye, ¿te sorprendió lo fácil que le ganó Baylor a Houston o no?
Sí, me sorprendió porque creo que si algo había tenido Houston durante el año era un equipo consistente, un equipo que se agarraba a los partidos, que realmente no tenía este tipo de derrotas. Pero me dio un poco la sensación de que al primer golpe Houston se cayó. Baylor salió muy fuerte. Houston únicamente encontraba a Marcus Sasser como gran referencia en la primera mitad. El resto del equipo no conseguía anotar y fueron viendo que la diferencia se iba ampliando y directamente ya bajaron los brazos.
Oye, tenemos al gran icono del torneo, que para mí es Matthew Mayer, el jugador de Baylor, con esas pintas que me lleva.
Yo ahí te lo voy a discutir, es que soy muy fan del mostacho del amigo Drew Timmy.
Sí, también, tampoco está mal, pero es que este Matthew Mayer parece que se ha dado como un hachazo en la cabeza, ¿no?, para peinarse, entonces se le cae como la mitad hacia un lado y la mitad hacia otro, como los doctores tienen en la iglesia. Pero bueno, más allá de esa chanza, te quiero preguntar por el jugador que te pueda haber sorprendido en las últimas semanas, de decir, no pensaba que este tío era tan bueno y está subiendo y está revalorizando su figura.
Pues sin duda es Johnny Juzang, la estrella de UCLA, que probablemente no contábamos con él en ningún mock draft, ninguna posibilidad de NBA, y después del March Madness que ha firmado, yo creo que por lo menos tiene que estar en consideración, porque no es únicamente un partido bueno, yo creo que han sido muchos partidos buenos. Se ha quedado a apenas 5 puntos de superar el récord de anotación de un jugador de UCLA en un March Madness, cosa que realmente... hablamos de unas grandes históricas de la NCAA, y creo que ahora mismo es un jugador que va a empezar a aparecer en los mock drafts. No sé si tan arriba como se espera, yo creo que puede ser una primera ronda, no sé si va a llegar a ser lotería. Luego hay que ver también cómo trabaja todo el aspecto de los workouts, cómo va a ser todo previo al draft, pero me da un poco la sensación de que es sin duda el nombre del torneo.
Le voy a pedir a Víctor San Román que nos ponga Arizona de fondo, hay música para ambientar un poco, porque hay que hablar también de la Final Four femenina que se celebra en San Antonio, en el estado de Texas, en la patria chica de John, en la que también ha habido mucha emoción con la victoria de Stanford y en la que en apenas un rato arranca la final entre John, Stanford y Arizona, donde juegan dos españolas.
No, sí, evidentemente. Bueno, partido también súper emocionante, el de South Carolina contra Stanford, que tenía entre las garras esto South Carolina el partido, faltando unos segundos, coge el rebote South Carolina después de anotar Stanford, y tuvo dos ocasiones para anotar, y se veía la frustración de la derrota en la cara de las chicas de South Carolina. Una pena, pero bueno, creo que al final se hizo justicia y salió adelante Stanford, y tenemos una inversión patriótica, por decir una forma, en los de Arizona, que tumbaron todo un equipo histórico de UConn, con Gino Auriemma como entrenador histórico, y también esto, desde luego, empezaron, salieron como una exhalación en el partido, y luego UConn pues tuvo que ir a remota. Hay que recordar que estaban con 14 puntos de ventaja, si no me equivoco, 10 puntos de ventaja ya en el descanso, con lo cual eso, 10, quieres que no, 10 puntos son muchos para remontar en eso. Bueno, así que estaremos todos pendientes de la actuación de Arizona, con Elena Puello sobre todo. Tuvo una actuación bastante interesante a nivel defensivo, capturando 7 rebotes, estuvo mucho tiempo sobre la cancha, 25 minutos, y tuvo en su única canasta, la ESPN hizo, destacó precisamente la jugada de ella como algo interesante, súper interesante la forma y positivo que entró.
Bueno, pues suerte para Elena Puello y Marta García con Arizona en el partido, que arranca en apenas unos minutos. También para Blanca Millán, que es la única jugadora española que desde universidad se presenta este año al draft de la Women NBA. Y bueno, Gerard Solé, gracias, buenas noches, y la semana que viene ya cerramos el capítulo en NCAA con el balance final.
Perfecto, un abrazo.
Y ahora vamos a escuchar lo que decía Marc Gasol anteayer.
I think there's an asterisk to that. I think there's an if they need you, and it's a big if, and then you have to, you know, depend. You know, you're not plan A right now. You plan C, D, and that's not, like I said, you know, you have to accept it because that's your job and that's what you sign up to do. But it's never easy to accept that, especially when you ask if you've done something wrong, when you try to do everything for the team, you don't care. Obviously,
bueno, pues Marc Gasol reconociendo que le han dicho los Lakers, John, que ya no es el plan A para ser el 5 del equipo, que con la llegada de Andre Drummond pues es el plan C o D, y que esto es la vida y que hay que aceptarlo.
Pues sí, bueno, plan C o D, pero al bueno de André Drummond tiene una lesión ahora del dedo gordo y sí. Tiene un par de partidos que no va a jugar. O sea, así
hay que recurrir al plan C, ¿no?
Efectivamente, bueno, y menos mal que hay plan C. Vamos a ver, yo creo que en la vida de cualquier deportista profesional llega un momento, evidentemente Mark ha visto sus mejores días pasar, pero que mentalmente siempre quieren estar ahí en primer plan. Mark, hay que recordar que Defensive Player of the Year, que ya no es poco en la NBA, tiene mucho un coeficiente intelectual de baloncesto súper alto y además súper reconocido por todos, desde staff técnico, LeBron James, todo. Así que si miramos un poco el box score y a ver, es que anotó 3 puntos y 5 rebotes, es que eso son lo que aporta Mark, no son cosas tangibles que se ven simplemente a simple vista, pero evidentemente es una persona que él cree evidentemente que todavía puede dar mucho más de sí. Es una persona que siempre ha exigido mucho de sí mismo y creo que evidentemente es una situación frustrante cuando fichan a una persona que poco más que te va a quitar minutos. Así bueno, que bueno, de aquí hasta final de temporada creo que todavía tiene mucho que decir y vamos a ver lo que pasa.
Pero tú eres un tío que rebosa optimismo por los 4 costados, así que yo quiero ir al gran oráculo de la NBA en este programa, Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Te acabo de llamar gran oráculo, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado.
No sé si es bueno.
A ver, bueno, ¿cómo ves tú lo de Marc Gasol?
A ver, se veía venir, ¿no? Después de la llegada de Andre Drummond, de hecho, creo que lo dijimos la pasada semana, que tenía pinta que no había cumplido las expectativas Marc Gasol, ¿no? Que pusieron en un principio en él, y me sorprende porque si bien Marc Gasol hizo un gran trabajo en su primer año en Toronto, después de salir traspasado desde Memphis, la temporada pasada no fue tampoco físicamente la mejor para él, ¿no? Y sí que es cierto que mantiene, ¿no?, todo su arsenal de inteligencia en pista, de encontrar a los compañeros a través de las asistencias y demás. Tiene un gran, yo creo, tiene gran habilidad para eso. Físicamente, sí, lo ficharon porque iba a ser el que acompañara a Anthony Davis. No parecía tampoco ya preparado, ¿no? Quizás, ¿no?, el año pasado. Y viendo lo que ha hecho, fichan a un pívot totalmente distinto, o sea, físicamente muy poderoso en la pintura, reboteador,
no así especialmente que, buen pasador, como si es Marc Gasol.
No pasador, así que no sé muy bien qué esperaban realmente al inicio de conseguir la firma de Marc Gasol, que por cierto fue quitándose en medio a un jugador que se acerca más a lo que es ahora André Drummond que lo que es Marc Gasol, como era Jabal Magui, que ya lo tenían en plantilla, así que no entiendo muy bien esos bandazos de la dirección deportiva de los Lakers, desde luego.
Sí, en todo caso ha habido declaraciones de Frank Vogel en las que habla muy bien de Marc Gasol. Obviamente no va a tirarse piedras contra su propio tejado. Ahora el movimiento se demostrará andando y veremos qué es capaz o qué minutos le da Frank Vogel a Marc Gasol, pero las palabras del técnico hacia Marc han sido muy buenas. Anastasio.
Claro, o sea, está claro que, bueno, Marc Gasol, es lo que ha dicho John, además, o sea, el currículum de Marc Gasol ahí está, y el respeto que tiene en la liga, ya no solo por, digamos, los técnicos y demás, sino jugadores, ¿no? Hace poquito tiempo también se escuchaba a Joel Embiid, ¿no?, una de las referencias ahora interiores, hablar muy bien de Marc Gasol. Así que, bueno, sí que es cierto que físicamente ya no es lo que era, pero sigue manteniendo, yo creo, ciertas habilidades que le podrían mantener en un quinteto titular como es el de los Lakers, si todo va bien. Ahora, sí que es cierto que también es una temporada un poco rara, ¿no?, en cuanto a todo el tema físico, a parones. Le ha pasado que parece que ha tenido el coronavirus también y ha estado parado. Sí, sí. Todo muy complicado, ¿no?, lo que se le ha venido en estas últimas semanas, últimos meses a Marc Gasol.
Bueno, pero último, os pregunto a los dos, primero a John y luego a Anastasio. ¿Cómo estáis viviendo ahora que ya llega la recta final un poco esta nueva temporada de nuevo formato con 6 equipos directamente al playoff, los del play-in? ¿Creéis que está cambiando un poco la película? ¿Está viendo menos tanking que otros años? ¿Cómo lo estáis viendo, John?
Creo que sí, porque mira, si no hace falta más que mirar a la clasificación, que por ejemplo los equipos que andan en décimo posición, por ejemplo estoy mirando ahora mismo el Chicago Bulls, que está décimo en el este, y todavía tienes un par de partidos separando Toronto, Washington, hasta si me descuido Orlando, y Cleveland tiene unas opciones para llegar a ese décimo puesto, y en el oeste pasa un tanto lo mismo, tal vez incluso más, porque la diferencia es muy poca entre Golden State, que está 15 partidos detrás de Utah, y hasta 16.5 New Orleans, o sea, son tres equipos. Así que lo del tanking, vamos a ver, tanking siempre va a haber tanking, pero al menos se está haciendo, para a mi juicio, mucho más competitivo, e incluso con un equipo que puede tener una temporada mala, todavía tiene opciones para entrar en playoff.
Tanking siempre va a haber un Minnesota que haga tanking, pero Anastasio, ¿cómo lo ves tú?
Sí, no, pues similar, ¿no? Yo creo que está la competitividad en la parte media, ¿no?, de la tabla, mucho más caliente que otras temporadas a estas alturas, pero sí que es cierto que el tanking yo creo que es imposible que lo vaya. Mismamente hace un par de semanas, con todos los movimientos que hicieron en Houston, se ve claramente que, ¿no?, como dijimos, han sacado todos los tanques, ¿no?, a la calle.
Sí, o sea.
Yo creo que va a ser muy complicado en algunos equipos, pero sí que es cierto que esos equipos de la parte media, ¿no?, de incluso equipos como Sacramento, ¿no?, que lo veíamos imposible, ¿no?, quizás que llegaran a unos playoffs, pues también están metidos en esa pelea, ¿no? Así que, bueno, a ver cómo va este experimento, que también, siendo una temporada tan atípica, no sabe muy bien, yo creo, la NBA qué puede ocurrir al final, pero yo creo que es una buena decisión la que han tomado, desde luego.
Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Gracias.
John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Y ahora nos vamos con una protagonista de auténtico lujo, una de las grandes de nuestro baloncesto.
Tiene que salir mal, así será. Solo basta que el destino pretenda jugar. No hay más que bromear para que te tomen en serio. Tener un problema y no encontrar el remedio. Como el modoso.
Bueno, pues vamos ya con el baloncesto femenino, que hoy además tenemos protagonista de las importantes. Tenemos ya escuchándonos al otro lado a una de las estrellas del baloncesto femenino español, Cristina Oviña. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, MVP nacional de la Liga Femenina Andesa. ¿Me pongo de pie o no hace falta?
No hace falta.
Bueno, lo que sí se puede decir es que tu regreso a España ha sido, bueno, por todo lo alto, ¿no? Por lo menos a nivel de sensaciones personales, desde luego.
Sí, o sea, sobre todo porque igual he encontrado una Cristina que tenía un poco olvidada, ¿no? Que tantos años en el extranjero, pues notaba que había perdido un poquito la ilusión del baloncesto, y la verdad es que aquí en Valencia puedo decir que he recuperado esa ilusión, sin duda, y estoy disfrutando mucho, la verdad.
Bueno, y además con un proyecto que todo el mundo habla como el gran proyecto, seguramente, del baloncesto femenino español a medio plazo, ¿no? Porque lo que se está moviendo en Valencia es muy importante.
Sí, yo creo que ya no solo de la temporada pasada a esta, sino al final han ido poco a poco cogiendo un equipo y haciendo que ascienda cada año un poco más, y la verdad es que sí que es cierto que igual del año pasado a este, pues se ha visto un salto pues importante, pero sí que es cierto que cada año ha tenido siempre un aumento, y eso, pues yo creo que eso ha ilusionado tanto a las jugadoras que podemos ir viniendo como al aficionado.
Yo entiendo, Cristina, que cuando una entrena todos los días en un sitio como la Alquería, pues se da cuenta de que es algo importante, ¿no?
Hombre, sin duda. No sé, es que te podría decir mil detalles que en otros clubs pues no se tiene, y aquí pues es que nunca nos falta de nada. Mil cosas que hacen que ya no solo estés bien como deportista, sino como persona.
Y que es evidente además que el club se ha volcado en todos los sentidos con la sección femenina, tratando de ponerla prácticamente a la misma altura que la masculina, ¿no? Que son, hay muchos clubes que, bueno, están un poco entrando también del masculino en el femenino, pero la apuesta de Valencia Basket es indiscutible.
Sí, sí. O sea, sin duda, en ningún momento nos sentimos inferiores o desprotegidas, ¿no? Que en muchos momentos yo creo que la deportista femenina se ve desprotegida, y ya te digo, en este club no sé realmente cómo es en el resto de equipos de España, pero sin duda lo que yo he vivido en el extranjero es que aquí todo lo que necesites vas a tener a alguien pendiente de ti para no sé si solucionarlo, pero mínimo para hacerte sentir lo mejor posible.
Bueno, y eso es una gran noticia. A ti, por ejemplo, el año pasado, Cristina, bueno, es verdad que os vino muy mal y eso nadie hubiera podido evitarlo, ¿no? Pero tú jugando en el USK de Praga, con muchas opciones de jugar Final Four, de pronto te dicen, se cancela la temporada. Oye, que esto se canceló la vida en general, ¿no? Pero claro, te queda esa espina clavada de estar a un paso de la Final Four y no poder jugarla, claro, obviamente. Entiendo. No sé si lo de la ilusión que decías antes también eso le afectó o son cosas muy distintas.
Sí, no, no, sin duda eso fue un palo, porque fue palo tras palo tras palo, porque yo al principio, no sé si era una ilusa o no tengo ni idea, pero yo pensaba que íbamos a estar 2 semanitas de cuarentena
mucha
y luego
gente,
volveríamos a la
gente,
marcha, ¿sabes?
Mucha gente pensaba eso.
Entonces, ¿qué pasa? Que al final fue, no, primero se cancela, luego se cancela toda la temporada, luego se cancelan los Juegos Olímpicos, luego no sabemos si vamos a volver pronto, no vamos a volver pronto, no sé, era como, ya te digo, uno tras otro y, bueno, pues los ibas encajando como podías, ¿no? Y entonces eso al final te iba, bueno, en mi caso me iba quitando la ilusión y, no sé, era como, ¿en serio? O sea, llevo luchando por estar donde estoy ahora mismo tanto tiempo y justo me lo arrebata una pandemia, que luego lo piensas y es, nos ha pasado a todos,
claro.
Todos tenemos nuestros problemas, la salud es lo principal, pero claro, si lo piensas es como, qué bajón, pero bueno, ya ha superado, ya ha superado.
Sí. No, no, porque además, déjame que una más sobre esto, porque yo sé que a ti, por ejemplo, entrar en la selección y convertirte en habitual, pues te ha costado trabajo, ha sido un poco esa jugadora que quedaba muchas veces al límite, y claro, ahora te ves ahí un poco estable con ese Eurobásquet, con ese Juegos Olímpicos, y que te digan, no, no, pues este año no hay, pues claro, debe de joder mucho, con perdón.
Ya, bueno, a ver, lo de que estoy estable, yo creo que me veis vosotros más que me lo veo yo, pero bueno, sí que es cierto que los nervios o la sensación que tenía otros años de estás más fuera que dentro, es verdad que el año pasado no, pues al final por lo que estaba haciendo durante el año en el equipo y por las oportunidades que había tenido durante el año en el de la clasificación para Tokio y tal, pero bueno, que al final lo que dices, es duro asumirlo, sea como sea, y bueno, cuesta asumir esas cosas.
Bueno, ahora hablamos de la selección, estamos hablando de cómo afectó la pandemia al baloncesto y os sigue afectando. Por ejemplo, a Valencia Basket esta semana, metidas ya en plena vorágine de playoff de Liga Endesa y de jugar, que ahora hablaremos de eso la semana que viene, la Final Four de la Eurocup, os suspenden el partido de vuelta de cuartos de final por positivos en el Encino. El virus no nos deja tranquilos todavía, ¿eh?
No, sin duda, pero bueno, esto es una cosa que tenemos que convivir con ella. Ya hemos estado un mes entero paradas por COVID y, bueno, al final es asumir que te puede tocar, que hay que llevarlo lo mejor posible y espero que todo el mundo esté sano y no trascienda mucho más, pero que bueno, que al final pues pensábamos que íbamos a jugar hoy es el último partido de cuartos y no.
Bueno, y precisamente sobre eso, la semana que viene, bueno, esta semana que arranca ya, jugáis la Final Four de la Eurocup. Yo creo, Cristina, que durante muchos años hemos recordado, ¿no?, que hubo en su día una Final Four de la Euroliga en la que la final fue entre equipos españoles, hace una década, entre Ros Casares y el Rivas, ¿no? Y después, durante muchos años, entre otras cosas porque las principales jugadoras os habéis marchado fuera, los equipos españoles habían desaparecido de la élite europea, ¿no? Bueno, este año tenemos a Valencia Basket jugando Final Four de Eurocup, a Perfumerías Avenida jugando Final Four de Euroliga y al Girona, que se ha quedado también a las puertas, por ejemplo. Quiero decir, ¿estás notando que progresivamente el baloncesto español femenino, no de selecciones, que eso es indiscutible, sino también de clubes, está recuperando el nivel?
Sí, sin duda sí. Y ya llevamos años, ¿eh? Hay veces que aunque no se haya llegado a jugar, pues eso, Final Fours o cosas en competiciones europeas, al final los equipos españoles siempre han estado luchando o mínimo compitiendo esas competiciones y eso al final es un éxito ya para el baloncesto español. Sí que es cierto que con la crisis que vivimos del 2008, creo que fue, en esa época, bajó mucho el nivel, pero porque es verdad que el país en general estaba como estaba y bueno, había que solucionar eso de la mejor forma posible y al final eso es con tiempo y ahora pues tenemos la suerte de eso, de tener dos equipos representando Euroliga, pero no sé si son cuatro equipos que han estado también compitiendo en la Eurocup.
Era curioso, Cristina, ver un poco cómo la selección española, no ya la absoluta, sino en categorías inferiores, pues ha dominado en Europa y a nivel mundial incluso, y al nivel de clubes, pues se nos venía un poco abajo el chiringuito, ¿no? Por así decirlo, y con perdón de la expresión, ahora por suerte se va recuperando. También es lógico, ¿no?, que si las selecciones son de tan alto nivel, pues al final, obviamente, los clubes suban el nivel, si eso es de cajón, ¿no?
Sí, y ya te digo que a día de hoy podemos estar muy contentos y orgullosos de haber pasado esa crisis y de que el baloncesto femenino yo creo que está por encima incluso de los años buenos de hace tiempo.
Bueno, pues eso desde luego es una gran noticia. ¿Con qué aspiraciones se presenta Valencia en Hungría, en Szekszárd o algo así que se debe decir? Pues claro, es que los húngaros tienen la costumbre de poner tantas consonantes juntas que es muy difícil pronunciar.
Ya, pues tampoco me preguntes, que no tengo ni idea.
Debe ser algo así, ¿no? Como Szekszárd o algo así, pero bueno. ¿Con qué aspiraciones llegáis a esa Eurocup?
Bueno, yo creo que aspiraciones no nos queremos poner ninguna, ¿no? Yo creo que queremos jugarla, competirla, disfrutarla y, bueno, al final es la primera del club. Sí que es cierto que queremos más, queremos ganar, obviamente, pero bueno, que llegar hasta allí no es fácil y que los partidos, pues eso, a disfrutarlos, a competirlo, no dudo de mis compañeras, porque la verdad que cuando hay que competir, competimos al máximo. Entonces, bueno, ojalá podamos volver a Valencia con un título.
A mí eso me suena, bueno, que nadie nos tilde ni nos etiquete de favoritas, pero que nadie nos dé por perdidas.
Bueno, es que es verdad. O sea, realmente etiquetar a un equipo como favorito, etiquetarlo es cuando gane. Cuando gane, ponles las etiquetas que quieras, pero hasta que no se jueguen, nada de nada.
Oye, hablábamos antes del premio a mejor jugadora nacional. Bueno, entiendo que todo un orgullo, ¿no?
Hombre, sin duda, y más con el nivel que ha habido este año en la competición.
¿Puedo decir una pequeña maldad? Lo dijimos ya aquí el día que os dieron
esos premios. Palante con la vida.
Palante con la vida. Bueno, pues vamos, a mí que le den a Maite Cazorla el premio a jugadora revelación me chirrió un poquito. A Maite Cazorla, bueno, ya la conocemos, ¿no? A Maite Cazorla, ¿no?
Sí, sí. Claro, lo que pasa que a veces se nos olvidan que es que son unas yogurinas todavía. Sí, entonces, sí, claro, como tienen el nivel que están compitiendo con las mejores, pues a veces se nos olvida, ¿no? Que siguen estando en los años de que pueden llevarse ese tipo de trofeos.
Está claro. Oye, hablando de yogurinas, déjame que te haga una pregunta por una compañera, porque todo el mundo habla de lo especial que es Raquel Carrera y yo te lo quiero escuchar a ti.
Pues sí, es que tiene un talento que, no sé, yo no la conocí el año pasado, que la verdad es que me criticaron bastante como de ilusa total, no tienes ni idea del baloncesto, pero es verdad que yo nunca la había visto jugar.
Ah, ¿no tenías ni idea porque no habías visto jugar a Raquel Carrera o qué?
Claro, nunca, nunca. Y de repente veo en Araski una niña que dicen 18 años o 17, no sé cuántos años tenía, pero y la veía que no se achantaba, que no sé, yo he tenido 17 años y, sí, y sabes, no destacaba entre las max. Pero bueno, y la verdad es que tenerla este año en el equipo es un placer porque la tía tiene ambición, no se cree nunca mejor que nadie, lucha, trabaja, no sé. Yo espero que siga con esa mentalidad, que a veces es difícil no subirse a la parra, sí, sí, cuando sí, tienes a tanta gente, bueno, no regalándote los oídos, porque tampoco creo que se los estén regalando, pero a veces es difícil llevar eso y espero que ya sea consciente de que para seguir a ese nivel hay que currar y que su techo está muy por encima todavía.
Seguro que será así, seguro. Bueno, Cristina, ha sido una temporada un poco rara en el espectro selección, ¿no? Con lo que ocurrió con Marta Sergay, con lo que ha ocurrido con Ana Cruz. ¿Tú te ves haciendo doblete este verano? ¿Lo firmas ya, hacer doblete?
Yo estoy para lo que me manden. lo que el cuerpo aguante.
Bueno, pero sabes un poco por dónde van a ir los tiros. Hace poco hablábamos con Laura Nichols en el programa también y nos decía que bueno, ¿no?, que ella está también disponible para cualquier cosa, pero no sé si, evidentemente es una pregunta un poco quizá complicada para ti, que no eres tú la quien tiene que responderla, ¿no? Pero si crees que va a haber muchas jugadoras que repitan en doble lista, que puede haber dos listas muy distintas, no sé, ¿qué percibís vosotras?
Pues mira, si te soy sincera, como no tengo ni idea, porque es verdad que no sé qué idea lleva, no sé, todavía no sabemos ni cuándo nos concentramos, o sea, no tenemos ni idea de nada. Entonces, decirte si va a haber dobletes, no dobletes, ni idea. Yo creo que al final la disponibilidad que estamos dando las jugadoras es que cuenten con nosotras lo máximo posible. Entonces, no sé, en mi opinión te puedo decir que si puedo estar en las dos citas, pues mejor que en una solo, pero al final no es decisión mía. No sé, no tengo ni idea, la verdad.
Y además será especial un Eurobasket principalmente en Valencia, ¿no? Para ti que estás jugando allí, bueno, pues entiendo que más apetecible
pues sí,
aún si cabe.
Ya no solo en Valencia, sino al final en España, ¿no? Yo creo que todo lo que sea jugar aquí con nuestra afición, pues mucho mejor. Y yo creo que es algo bonito, es muy bonito de jugar.
¿Y Tokio lo conoces?
No.
¿Te gustaría conocerlo este verano?
Pero ojalá, ojalá, sí, sí.
Aunque va a ser un poco raro conocerlo así, ¿no? Tokio, pero bueno, debe ser...
Bueno, bueno, yo ya no... Tú llévame a mí y luego ya te opino si me gusta o no me gusta.
¿Cómo ves eso? ¿Eres optimista de cara a los Juegos?
Pues es que va a ser un año raro, porque al final, sí, pues eso, vienes de un europeo que va a ser muy exigente, porque al final ya conocemos cómo son los europeos, pero no sé, yo creo que al final... competimos siempre, si es que no da igual lo que nos eches delante, que al final se podrá ganar o perder, pero estoy segura que competirlo lo vamos a competir.
Fíjate si eres optimista, que mi pregunta iba enfocada a si va a haber juegos o no va a haber juegos, y tú directamente me has contestado diciendo que España va a competir, hombre, en los juegos, o sea, lo otro lo das por hecho, ¿no?
Claro, hombre, es que esa pregunta, por favor.
Bueno, espero que la pregunta no tenga que volver a repetirla, ojalá que sea así, porque desde luego sería un palo para el deporte mundial, así que yo confío en que efectivamente, aunque ya se ha confirmado que no habrá público extranjero, pero que haya Juegos Olímpicos y que la selección española con Cristina Ubiña pues esté dando guerra. Y Cristina, suerte el fin de semana, suerte cuando tengáis que jugar contra Ensino, que vaya usted a saber cuándo es, porque con esto de la pandemia no se pueden echar muchas cuentas, y por supuesto suerte para el verano, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, venimos de hablar con Cristina Ubiña, pero recta final del programa, no nos vamos sin la actualidad de ese baloncesto femenino. José Ralba, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero y más curioso es que hoy hemos sabido que las PCRs de Ensino eran negativas, por tanto ese partido entre Ensino y Valencia Basket se podía haber jugado, aunque yo creo que en este caso, oye, si hay un test positivo, pues es bueno que impere la prudencia, aunque luego se demuestre que el partido se podía haber jugado sin problema.
Sí, en este mundo tan extraño en el que estamos viviendo, un test de antígenos después del partido contra el Valencia Basket en la ida, de cara a preparar ese partido que tenía que haberse disputado hoy, dio positivo, parece ser Alexandra Stanase, por lo que publicaba la propia jugadora serbia en sus redes, y hoy también ha sacado el propio Ensino un comunicado en redes sociales y en su web diciendo que todos los PCR eran negativos y que podría haberse jugado, pero al menos eso, prevenir antes que curar en un tiempo extraño, como decía, y ahora el único problema, como comentábamos también, es ver Valencia Basket qué hace la semana que viene. Seguro jugar la EuroCup, veremos con qué resultado y a ver cuándo se puede jugar ese partido de vuelta.
Bueno, ya sabemos efectivamente que probablemente ese partido pues no se podrá jugar lógicamente hasta después de la EuroCup, lo que venimos de hablar con Cristina Ubiña, pero bueno, en los playoffs de cuartos de final, Perfumerías Avenida y Spar Girona han demostrado su superioridad y ya pasan de ronda, ¿no?
Sí, a pesar eso de que el Uni Girona tenía la lesión de una jugadoraza como María Araujo, que no va a estar disponible para lo que queda de temporada, esperemos que pueda llegar al menos
un abrazo.
Que llegue, efectivamente, un abrazo y que pueda llegar al menos a uno de los dos eventos de este verano, la jugadora con la que hablábamos hace un par de semanas después de ganar la Copa. Y Sonia Bassi también demostrando que, a pesar de que haya anunciado que se va a retirar dando el callo hasta última hora y siendo vital junto a Daora el ONU para que el Uni Girona pasara de ronda y esperarse a Valencia Basket o Ensino, veremos qué pasa en esa vuelta y cuándo se juega, y Avenida, que no tuvo piedad de un Gran Canaria, que es la gran, gran sorpresa de esta competición, como decíamos también la semana pasada, ese equipo canario que volvía a playoff en el año de su regreso a la gran competición, no pudo hacer nada contra una Avenida que fue superior, que dentro de dos semanas se juega la Euroliga en Estambul, como también decíamos, y con toda esa alegría que queda pendiente.
Bueno, y José Rata, te quiero preguntar también por la EuroCup. Como buen valenciano, ¿qué opciones le das a Valencia Basket? Cristina Ubiña ha echado balones fuera, pero ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo complicado viendo las últimas jornadas, los últimos partidos que ha disputado Valencia Basket, porque sí que es verdad que hay mucha ilusión también, como lo repetió muchas veces aquí en Valencia, para el legado de Miki Vukovic en el año de su fallecimiento. Sería una recompensa, un homenaje a su figura y sobre todo ver cómo Valencia está desarrollándose bien, pero ya el no poder celebrar la EuroCup aquí en Valencia, el tener que marcharse a Sexart y ver cómo el equipo, pues eso, parece que las últimas jornadas va más a trompicones, a cosas que no dependen del todo del rendimiento de las jugadoras, van a rachas, que quería decir también, es un poco complicado y yo creo que si sufren contra Carolo, Venecia, líder de la liga italiana, de una de las grandes ligas del panorama europeo, va a sufrir, y Valencia Basket, yo no le daría el cartel de favorito, por mucho que FIBA lo haya hecho en algún momento, y para mí eso, las sensaciones son malas, en cierto modo, y puede pasarle factura a Valencia Basket de cara a ese evento que tendrá lugar el próximo fin de semana.
Bueno, pues veremos qué ocurre y si Valencia Basket es capaz de traerse ese primer título que sería para el club a nivel femenino, porque obviamente en la historia del baloncesto valenciano ha habido grandes clubes, pero como Valencia Basket sería un gran primer título. José Ramón Alba, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos. La semana que viene sabremos efectivamente si Valencia Basket es el campeón de la Eurocup o no, y evidentemente sabremos ya también qué equipos se han metido finalmente en esa apasionante lucha en la Euroliga por el top 8. Estará aquí José Ramón Alba para hablar de baloncesto femenino, estará Víctor San Román en el control de sonido y estaré yo, espero, José Manuel Puertas hablando de baloncesto. Gracias a todos y la semana que viene aquí a las 11 de la noche en el radio, más baloncesto.
Tirando a fallar.